Gracias, son las 8:29 minutos. Adelante,
Yo.
Frank.
Gracias. Yo he hablado varias veces del tema de la de los chips, de las de los semiconductores y la importancia que tienen ahora mismo como elemento tecnológico, que eso es evidente, pero también como elemento geopolítico en la lucha entre Estados Unidos y China. Porque antes de este auge chino y de esta guerra comercial y esta guerra en todo el sentido de la palabra, excepto militar, que hay entre Estados Unidos y China, Estados Unidos veía la región de Asia como el lugar idóneo para la fabricación de estos semiconductores por un tema de costos, un tema eminentemente económico. Salía más barato, mano de obra más barata, capacitada, el apoyo de gobiernos de esa región para que se instalaran esas empresas que en un principio estaban dedicadas a diseñar y fabricar cada uno de los semiconductores. Pero con la evolución del negocio y el avance de la tecnología, lo que se hace es que empresas se dedican al diseño de chips, de semiconductores específicos para cada producto, y estas empresas en China lo que hacen es fabricarlo, fabricar a la medida. Digamos que ese es el modelo del negocio como funciona en la actualidad. Pero entonces se da toda esta situación geopolítica y uno de los métodos que Estados Unidos está utilizando para frenar el auge chino es limitarle el acceso a la tecnología que tiene que ver con los semiconductores. Y eso a su vez trae consigo una limitación en el desarrollo de armamento militar, una limitación en el desarrollo de tecnología de la comunicación, de los teléfonos, de las computadoras, de los mismos vehículos inteligentes, porque ya todo tiene un chip. Ya todo lo que se fabrica viene con un chip para que pueda comunicarse y desarrollar, ¿verdad? Todas estas conexiones que son parte ya del Internet de las cosas. Pero, como he dicho anteriormente en otras ocasiones, eso ha hecho que surja una oportunidad para América Latina con el nearshoring, que Estados Unidos quiere traer esas empresas más cerca, no solamente para evitar la disrupción de la cadena de producción cuando se dan situaciones como lo que pasó con el COVID y lo que pasó luego con la crisis de los contenedores, sino también por un tema obviamente político. Tener estas empresas en países con gobiernos que sean más afines a los propósitos y las políticas de los Estados Unidos. Y cuando eso se comenzó a hablar, que se formó la Alianza por la Democracia, donde estaba, como fundadores estaban República Dominicana, estaba Panamá, estaba Costa Rica, luego se iba a sumar Ecuador, pero con todo eso que sucedió allí, eso quedó como en el aire. Surgió entonces la oportunidad de que República Dominicana aprovechara iniciativas como esta, porque el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo económico para que eso sucediera. Pero yo mismo critiqué que República Dominicana no se estaba preparando para eso y ya Panamá y Costa Rica habían dado adelante y habían conseguido ya parte de esa inversión. Pero en los últimos, digamos que en las últimas semanas, digamos, último mes y medio, 2 meses, he visto un papel más activo del Ministerio de Industria y Comercio con este tema. Y ya hay incluso algunos informes y algunos avances. El mismo ministro Ito Bisonó lo he visto en Washington, impulsando la iniciativa, porque hay que estar conscientes de algo. Probablemente ni en este gobierno ni en el próximo veamos una fábrica de semiconductores en República Dominicana, porque toma mucho tiempo instalarla, por la maquinaria que hay que fabricar, especializada, la formación del capital humano, etcétera, etcétera. O sea, no creo que ni lo veamos en este gobierno ya que este periodo culmina el 16 de agosto, ni quien se instale a partir del 16 de agosto tampoco lo podrá tener en su horizonte hacia el 2028. Porque en promedio, por lo menos la última vez que revisé, instalar una de estas fábricas duraba 5 años. Pero algún día tiene que comenzar. Y qué bueno que se comience ahora. Porque eso trae consigo la inversión en el capital humano. Incluso he visto en el portal del Ministerio de Industria y Comercio que publicaron hasta cursos en línea gratuitos de introducción a los semiconductores, a cómo funciona esa tecnología, que lo hace funcionar. Y luego está también el tema de, bueno, como he dicho, los equipos, las maquinarias, el lugar. Es un asunto complejo. Ahora, en el informe que hizo la Information Technology and Innovation Foundation, hablando de la preparación que tiene la República Dominicana, qué tan preparada está la República Dominicana para jugar un papel en la cadena de valor y de producción de los semiconductores, hay que destacar que el primer factor que se destaca es el tema de nuestro desarrollo económico, nuestra estabilidad económica, que tenemos 50 años con un crecimiento económico envidiable, con algunos episodios que los conocemos, donde eso no se ha mantenido, pero que en términos generales, la República Dominicana, comparado con la región y comparado también con otras partes del mundo, tiene mucho que mostrar en ese aspecto. Entonces, cuidar que ese porcentaje se mantenga para que esto se haga realidad es uno de los factores más importantes. Cuidar que nosotros mantengamos un crecimiento de alrededor del 5% anual de nuestra economía es muy importante para que podamos atraer esta gran inversión. Y yo he criticado y destacado que ya tuvimos un 2023 donde ese crecimiento no se dio, con la justificación de frenar la inflación, pero también con otras cosas que no se hicieron en el nivel desde las políticas públicas para que algunos sectores pudieran mantener niveles positivos de crecimiento en la economía. Pero ya este año la CEPAL está hablando de un crecimiento en su último informe de 4,5, no de 5, que fue lo que planteó el gobierno a principios de año. Y aunque el Banco Central la semana pasada hizo una publicación mostrando el impacto de las medidas que tomó más o menos después de mediados del año pasado para estimular la economía, no menos cierto es que hay algunos sectores que se han quedado rezagados y que, pasado el proceso electoral, quizá podemos prever que algunos sectores que hasta ahora han mostrado crecimiento no mantengan ese mismo nivel. Pero bueno, eso va a depender mucho de lo que el gobierno haga en la inyección, el incentivo a esos sectores económicos, cuidando la tasa cambiaria y cuidando el tema de la inflación. Pero volviendo aquí al tema de los semiconductores, hay que destacar que es importante para atraer esa inversión que mantengamos un desarrollo económico y un crecimiento económico dentro de nuestro potencial, que lo he dicho en otras ocasiones. Pero también habla mucho este informe, destaca la importancia de programas como el de Burocracia Cero, que independientemente de la discusión de si eso viene del gobierno pasado, o si estaba en el plan de gobierno de Abinader en el 2015, o si eso ya no importa. La cuestión está en que atraer inversiones de mayor calidad requiere de un Estado que responda con mayor eficiencia desde el punto de vista de los procesos administrativos. Porque, y lo dice el mismo informe, la oportunidad que hay con el sector de semiconductores es que va a crecer un 40% a nivel global hasta llegar a $1 trillón como aporte a la economía global en el 2030. Y nosotros tenemos que pellizcar una parte de ese trillón de dólares. Y ese estímulo, esa decisión del Congreso de Estados Unidos con la Chips and Science Act, con la decisión de invertir 52 billones de dólares en proyectos que tengan que ver con atraer la industria de los semiconductores a América Latina, es una ventaja que la República Dominicana no puede dejar que pase. Es una oportunidad de, quizá para la cual no estábamos del todo preparados. No teníamos por qué estarlo tampoco, porque la oportunidad surge por la situación geopolítica entre Estados Unidos y China. Es la realidad, y eso hace 10 años no era como es hoy. Pero requiere que sea prioridad para un próximo gobierno tomar todas las acciones necesarias para que lo que se necesita para instalar una fábrica de estas aquí se logre. Comenzando con la inversión en el capital humano, que lo hemos destacado en otras ocasiones como uno de los factores más importantes que observan los que hacen estas inversiones para ir a un país. Por eso se fueron a Costa Rica primero, porque tiene un mejor desempeño en el área educativa y tiene mejor capital humano ya formado, con experiencia, quiero decir. Porque incluso en los 90 o inicios del 2000, por ahí, se habló de una inversión de Intel que pudo haber venido a la República Dominicana, pero que prefirió irse a Costa Rica justamente por, en parte, por las capacidades que hay instaladas en términos de capital humano. Así que pongamos la atención a esto, que sea prioridad del gobierno actual y del que venga, y que sea también parte de ese plan país, que no importa quién esté, pues que se cumpla con lo que se necesita, porque, como digo, $1 trillón que va a aportar a la economía global la industria de los semiconductores, pellizcar una parte de eso para la República Dominicana es beneficioso por donde quiera que usted lo vea. Hasta ahí lo dejamos.